Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 1 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Las cifras diarias de sanidad siguen mostrando una tendencia a la baja del COVID en España, sobre todo en los nuevos casos diagnosticados. Hoy 8.257 y en la tasa de incidencia acumulada, que desciende a los 265 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra de muertos sigue siendo muy elevada. Empezamos diciembre con 442 más, dato solo superado en esta segunda ola por los 537 del martes pasado. En total, según las estadísticas oficiales, han muerto más de 45.500 personas en España, aunque la cifra es muy superior en verdad. Hay hasta 67.000, según un estudio, un artículo científico de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos ha contado en esta linterna uno de sus firmantes, el profesor Rafael Cascón.
A medida que iban aumentando los contagiados, aproximadamente una media de unos 11 días después, a partir de que se publicara la cifra de que iniciaban los síntomas, se producía el deceso. Realmente es estadísticamente prácticamente imposible. O sea, que realmente haya un tiempo para que hubiera habido otra causa, que no se ha detectado en ningún caso, que hubiera provocado esos 20.000 fallecidos más, que es una auténtica barbaridad, hubiera tenido que conseguir exactamente las mismas pautas que el proceso de la pandemia.
Nos acercamos a la Navidad sin que sepamos aún cuántos podremos juntarnos en casa ni hasta qué hora. Mañana el gobierno podría proponer a las comunidades ampliar las reuniones a 10 personas. En principio eran 6, acuérdate. Esta noche Aragón levantará el confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel, aunque los límites provinciales seguirán cerrados. En Salamanca y León el viernes reabrirá la hostelería. Y en Madrid, hoy la noticia es la inauguración del hospital de pandemias que el gobierno regional ha construido en apenas 3 meses. Ana Palacios.
Al más puro estilo IFEMA, así es este nuevo hospital con pasillos amplios, techos altos, módulos abiertos de unas 8 camas y un sonido constante de la ventilación. Los primeros pacientes llegarán la semana que viene y serán recibidos por 116 sanitarios voluntarios que sí ampliarán según la necesidad. Esta es una de las polémicas de este hospital que ha hecho que en esta inauguración hubiera muchas ausencias, la más destacada la del ministro de Sanidad Salvador Illa, algo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho no ha entendido.
Es cierto que lamentamos ausencias destacadas en un momento en el que hoy en Madrid se inaugura un hospital público en mitad de una pandemia. Pero esta hazaña está aquí. Y primero lo hicimos con el hospital de IFEMA, que sorprendió al mundo, que también tuvo sus quejas políticas. Y lo hemos hecho ahora de nuevo en este hospital de emergencias, que va a seguir los mismos patrones.
Por cierto, que a este hospital podrían derivarse pacientes de otras comunidades si así fuera necesario.
En clave económica, el martes nos deja las previsiones de la OCDE que pronostican que la economía española caerá un 11,6 este año y que tardará al menos 2 en recuperar el nivel previo a la pandemia. A nivel global, las perspectivas son muy complicadas. Según el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, a pesar de la esperanza de la vacuna, el impacto económico será brutal.
El PIB global será a finales de 2022 7 billones de dólares más bajo de lo que era antes de la pandemia. El impacto es masivo, tanto en términos humanos como económicos. Esta pandemia va a ser extremadamente costosa.
Según Gurría, aunque haya vacuna pronto, hasta finales del 21 no estará protegido un porcentaje suficiente de la población mundial como para levantar restricciones. En ese sentido, hoy la Agencia Europea del Medicamento ha puesto fechas a las autorizaciones de las primeras vacunas. La de Moderna podría recibir el visto bueno el 12 de enero y la de Pfizer el 29 de enero. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Según el comunicado emitido desde su sede en Maguncia, Pfizer-BioNTech ha presentado esta mañana ante la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, la solicitud oficial de licencia para su vacuna. Firmado por Albert Bourla, presidente y director ejecutivo, el texto afirma que la empresa está lista para atender las urgentes necesidades de sus clientes europeos y que en cuestión de horas puede empezar a poner millones de dosis en el mercado. El pasado 6 de octubre, la empresa ya cursó una petición preliminar que ha ido permitiendo supervisar las partes del proceso de desarrollo a medida que se iban cumpliendo, por lo que parte del trabajo está ya adelantado y la EMA espera poder dar su veredicto el 29 de diciembre. La vacuna BioNTech para Europa se envasa en Pours, Bélgica, donde Pfizer tiene un gran punto de almacenamiento. Desde allí será transportada a toda Europa. Esta misma empresa solicitó licencia el 20 de noviembre ante la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, también ante la Autoridad de Reino Unido, y en los próximos días presentará solicitudes en Australia, Canadá y Japón.
Ojo, autorización, todo parece, 29 de diciembre para esa vacuna de Pfizer-BioNTech. Más cosas. De nuevo, de vuelta a casa, hoy el gobierno ha dicho que estudiará y responderá en tiempo y forma al Consejo de Transparencia que le reclama la lista de los expertos. Nos vamos a reír, ¿eh? María Jesús Montero apunta que son funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas que dirige Fernando Simón. Carambas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Oficialmente el gobierno estudiará si obedece al portal de transparencia para dar el nombre de los asesores. Con esta evasiva ha buscado María Jesús Montero zanjar la cuestión.
Estaremos en condiciones de poder responderlo en tiempo y en forma una vez que se estudie esta solicitud.
Sin aclarar las intenciones, la ministra portavoz ha deslizado que su comité de expertos es en realidad el equipo de Fernando Simón.
Atiende las recomendaciones de los científicos, de los expertos, del personal cualificado que se encuentra en el CAE, básicamente son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al gobierno.
De puertas adentro, en la Moncloa parecen creerse abocados a publicar los nombres, y ello sin dejar de trasladar malestar, habiendo usado a los funcionarios como parapetos de su gestión política. Cercanos al presidente mantienen ante la cadena COPE que ningún funcionario querrá participar más de puestos de mando por temor a perjudicar su carrera.
Mientras tanto, los socios del gobierno siguen poniendo precio a los presupuestos. Ayer fue el referéndum, el acercamiento de presos que pedía Bildu. Hoy ha sido el portavoz de Podemos quien ha exigido la libertad de los líderes del procés. Dice Jaume Asens que deben salir antes de las elecciones catalanas, bien con una reforma del delito de sedición o directamente con indultos.
Pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos. No podemos esperar más. Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad, y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión. Necesitamos acabar con esa anomalía.
Novedades en el caso de las cuentas de Podemos. Acabamos de conocer que un juzgado de Madrid ha solicitado todas las transferencias que hizo el partido a la consultora Neurona, la de Monedero, desde la cuenta en la que Echenique figura como apoderado. Ya estamos todos. Patricia Rossetti.
El juez Escalonilla pide a Triodos Bank que informe sobre las transferencias efectuadas desde la cuenta de Unidas Podemos a la sociedad Neurona durante los ejercicios de 2019 y 2020, cuenta de la que se ha apoderado Pablo Echenique, entre otros responsables de Podemos. Se trata de una de las cuentas de las que se habrían transferido cerca de 400.000 euros a la empresa Neurona, y el juez considera que podrían no corresponder a los motivos electorales alegados. La última transferencia, según el informe de la UDEF, se realizó el 28 de enero de este año. La investigación parte de la denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, a quien le pareció sospechoso el contrato.
Y terminamos en Estados Unidos, donde el fiscal general ha dicho esta noche que no hay pruebas de un fraude que haya podido influir en el resultado de las elecciones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en una entrevista con la agencia Associated Press, acaba de declarar que el Departamento de Justicia no ha descubierto ninguna evidencia de fraude generalizado que cambie los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses. Mientras el presidente Trump sigue repitiendo acusaciones sin pruebas sobre el robo de las elecciones, Barr, uno de los principales defensores del actual presidente, afirma en esta entrevista que tanto fiscales como agentes del FBI han investigado denuncias sin que se haya descubierto ninguna evidencia de fraude. William Barr abandonaba hace tan solo unos minutos la Casa Blanca en una visita que no estaba anunciada, una visita que ha coincidido con un comunicado de los abogados de Trump que descalifican al fiscal general de los Estados Unidos y afirman que, con todo el respeto al fiscal general, no se ha llevado a cabo ninguna investigación.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Maite Alcaraz, hola.
Buenas noches, Ángel y Fernando, ¿qué tal?
Hola, Maite.
Empezamos por el asunto de los expertos. Recordamos lo dicho por María Jesús Montero y nos lo pone en suerte.
Atiende las recomendaciones de los científicos, de los expertos, del personal cualificado que se encuentra en el CAE, básicamente. Son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al gobierno.
Claro, algo positivo. Son hombres y mujeres, no son ni perros ni ningún orangután que han puesto por ahí. Son hombres y mujeres. Bien, es un dato. ¿Nos parece increíble? Hombre. ¿Nos parece increíble que ahora resulta que ponga a estos funcionarios en el disparadero cuando la decisión es absolutamente política y lo hemos podido comprobar? No sé, es que no hay por dónde cogerlo, no sé.
El caso es criticar, Ángel, joder, no son jugadores de fútbol, por lo menos, mira, algo es algo.
No, claro, claro.
No, es que, de verdad, es que así no podemos jugar en primera división, la verdad.
Estamos hablando de cosas tremendamente serias.
Estamos hablando de una cosa muy seria, que esto se debía haber solventado hace mucho tiempo y que en otros países, por cierto, que tampoco lo han hecho bien. Yo no voy a decir que Francia lo haya hecho bien, Italia lo haya hecho perfectamente.
Y mal de mucho ya se sabe.
Pero en otros países, perdóname, se han creado comisiones de expertos de verdad. Y nosotros hemos tenido aquí a unos señores que eran de verdad expertos, que escribieron dos artículos en The Lancet, que no es una revista cualquiera, es la más prestigiosa en temas científicos y médicos, y que no les hicieron ni puñetero caso durante 2 meses. Solo al cabo de 2 meses, a la primera firmante, que es una señora que una experta de Oxford, en fin, española, pero experta de Oxford, solo al cabo de 2 meses parece que hubo un contacto del Ministerio de Sanidad con ella. Es que con ella y con ella. Pero vamos, es que realmente clama al cielo. Tienes tú toda la razón. No te puedo quitar la razón aquí. ¿Cómo te lo voy a quitar? Si es que realmente es una cosa. Vamos. No sé, es que de verdad se me acaban las palabras, porque es que
sí, es
la primero, ministra Montero, la ministra Montero es una portavoz pésima, dicho sea de paso, un poco mejor que la señora Cela, dicho sea de paso también,
bueno,
pero sí. Una portavoz pésima, hombre, que es que se le va todo, es que realmente se le escapa todo y en el fondo nos lo está contando todo, nos está contando que no existe esa comisión de expertos, así como suena, existe una comisión de funcionarios, ya está, como,
claro,
como Simón,
ahí porque estaban ahí,
como
claro.
Simón,
Maite,
ya está.
Sí, esa contestación, ¿no?, que ha dado la portavoz diciendo que en tiempo y forma se informará, ¿no? Es una manera efectivamente de derivar a la nada, ¿no?, la respuesta, porque no hay efectivamente ese comité de expertos, no lo hay, no lo ha habido y no lo va a haber, a no ser que se reclute en 10 días, y no creo que haya muchos voluntarios, ¿no?, a meterse en esa aventura con este gobierno, que desde el principio no ha querido tener un comité de expertos. Como bien decía Fernando, hay revistas y hay comités que se han ofrecido, el Colegio de Médicos también decidió poner a su disposición al gobierno toda su inteligencia, todo su trabajo, toda su sabiduría, y nunca el gobierno lo ha querido, ha preferido rodearse de portavoces, tener una cobertura política, que es lo que le ha interesado solamente de los portavoces sanitarios, léase y véase al señor Simón, ¿no?, que lejos de profundizar en su prestigio, lo que ha hecho es perderlo, precisamente por darle cobertura política al gobierno. Con lo cual, perded toda esperanza, no va a haber ese comité. Y yo creo que hubiera servido bastante ese comité para arreglar las cosas, porque el gobierno, no solo el español, es verdad, muchos, los europeos, pues todo esto les pilló de nuevas, no supieron responder, pero claro, cuando un gobierno no sabe responder, se tiene que ir a los que saben, que son los que tienen que asesorar. Este gobierno no lo ha hecho, no ha querido, porque, insisto, lo único que ha querido transmitir es un mensaje político continuamente, y aquellos expertos que ha tenido al lado, el señor Simón y los 4 o 5 funcionarios que están en el centro de alertas, solamente los ha utilizado para su propaganda política, ¿no?, para lanzar sus mensajes y no para de verdad acreditar la evidencia científica, que es lo que necesitan los ciudadanos, ¿no? Y así seguimos,
yo
escuchando
creo, Maite,
a portavoces políticos y no a portavoces científicos.
Yo creo, Maite, que es posible que sí haya una lista de expertos. Lo que pasa es que va a ser una lista de expertos. Oye, ¿no te importa estar en la lista de expertos?
Cazados, abuelo, claro.
Me temo que van a ser...
Es que va a ser peor.
A ver, aquí, claro.
Me temo que va, pues, claro,
porque
pues,
lo vamos a acabar descubriendo que era mentira.
A ver, ¿quién es el guapo, no?
Claro.
No, es que no habrá que solamente con ver la lista de los expertos, probablemente lo deduciremos todo. Pero yo que tengamos esa desconfianza en los señores que gestionan nuestras vidas, esta desconfianza que estamos demostrando aquí, que yo siento muchísimo tenerla que demostrar, pero es que no diría la verdad si no lo dijese. Sinceramente, es muy, muy fuerte que tengamos desconfianza en nuestros representantes, en los señores a los que hemos votado y pagado y pagamos para que estén ahí representándonos. Que tengamos esta razonable desconfianza, señores, ¿qué queréis que os diga? Ya mucho más no se puede decir sobre eso.
Y luego, claro, tú fíjate a dónde llega el... Todo empezó cuando dijo aquello Fernando Simón de no, es que claro, hay que mantener la privacidad porque la tensión es tremenda. Luego aparece ella diciendo que no había comité de expertos. Ahora te dicen que sí, que son expertos, pero que son funcionarios.
Expertos del CAE.
Cuando Transparencia dice, deme la lista por narices. Tan difícil es, si son funcionarios y son del CAE, toma, ahí está, los cinco minutos, ¿no? No, no, estamos trabajando, estamos valorando, cumpliremos en tiempo y forma. Mira, por favor.
Cazando expertos, ya te lo digo.
Por favor. Vamos.
Todo suena que están cazando expertos, sí, lo siento mucho decirlo.
Y recordad cuando el propio Simón dijo que, bueno, que es que claro, hacer público el nombre de esos de ese comité de expertos iba a ponerles nerviosos, ¿no? De alguna manera a afectar a su trabajo, a su credibilidad y demás. Cuando yo creo que formar parte de ese comité de expertos, si hubiera existido, si fuera
es un honor,
todo eso verdad,
es un honor.
Efectivamente, Fernando, hubiera sido un honor. Primero para ellos y después para los ciudadanos les hubiera ofrecido una garantías de estar en manos de personas que entienden de verdad, que yo creo que hubiera sido beneficioso para todos. Yo siempre me acuerdo una entrevista que le hizo Ángel a un médico que decía que, hombre, en esta segunda oleada lo importante, lo que habían aprendido los médicos es, pues, los determinados tratamientos que se estaban dando, pues, los que valían, los que no valían, los que eran buenos, que habían aprendido los médicos. Bueno, yo creo que el gobierno, sin embargo, no aprendió nunca de sus primeros errores, porque nunca ha habido ningún médico ni ningún técnico que les haya aconsejado. Se han movido siempre, insisto, por razones políticas de propaganda y por eso han vuelto a incurrir en los mismos errores. No han aprendido nada este gobierno.
Yo no sé lo que hemos aprendido, Maite, pero ayer 400, ¿cuántos? 440 me parece, ¿no?
Sí.
Muertos. Caray, no sé si hemos aprendido, pero, en fin, estamos como en los peores momentos de la primavera pasada.
No.
Los contagios han bajado.
No vale la medición igual, ¿eh? Ahora se están contando de verdad.
Naturalmente, tienes razón.
No. Esa diferencia es muy notable, ¿eh?
Tienes toda la razón. Y tampoco tenemos tantos muertos como en el peor momento, que fueron 800 y pico. Llegamos a eso.
Pero bueno, pero no deja de ser una pasada.
En cualquier caso, es una pasada. Es que es una pasada. Estamos mal. Y entonces esto, yo no sé qué va a pasar mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. No sé lo que va a pasar.
Pues que seguirán.
Espero que no vuelva a haber una batalla, mil batallitas autonómicas sobre cuántos días de reclusión mayor o menor o arresto domiciliario podemos tener, que es que realmente eso sería ya aumentar al colmo la desconfianza de la gente en los que están gestionando esta catástrofe, la verdad. Sí. Que bueno, eso lo peor que tenemos es eso, Ángel, lo peor, la desconfianza de la gente. Por eso mucha gente se salta las normas, por eso mucha gente no hace caso.
Y por eso mucha gente desconfía de las vacunas también.
Exacto.
Si es que todo va entrelazado.
Bueno, segundo, no, que son alemanas.
Sí, bueno, pero entiéndeme. En el debate,
y dice,
¿por qué me tengo que fiar de esto? Claro. Segundo asunto que os planteo para este ratito de debate. El tema de los socios Bildu, Batasuna. Entiendo el tema especialmente sensible para ti, Fernando, por tantas cosas años atrás. Esta mañana he estado con Herrera aquí, el hijo de Fernando Mújica, ¿sí? Asesinado por ETA. En 1996, yo me acuerdo de aquel atentado perfectamente, fue en el centro de San Sebastián, muy cerquita de la catedral. Mira, escucha.
Cualquiera que nos esté oyendo tiene un teléfono. Quítele a ese teléfono la tarjeta de memoria. ¿En qué se convertirá? En una carcasa que no sirve para nada. Perder la memoria es lo peor que puede ocurrir en el Partido Socialista si no se rectifica este camino. Va a dañar profundamente al Partido Socialista y a toda la sociedad española.
Sesión en el Senado. Ciudadanos ha cuestionado los criterios de Interior para los traslados de presos. Es Lorena Roldán.
Yo soy consciente de que la legislación penitenciaria contempla estos traslados, pero no como pago en especie para sus metas políticas. ¿Acaso estos 98 terroristas que usted ha acercado al País Vasco se han arrepentido de sus crímenes o han pedido perdón a las víctimas, si ni siquiera los parlamentarios de Bildu lo hacen?
Y la respuesta de Marlaska.
Parecen olvidar o quieren olvidar que ETA está derrotada por el Estado de Derecho. Mire, algunos incluso, señáleme como me señalaron ellos, porque yo fui objetivo de ellos. Señáleme como me señalan ellos. Pero nosotros seguimos aplicando la ley.
Senador Ruz.
Aplicaremos la ley en materia de Estado de Derecho.
Hombre, yo creo que no le estaba señalando como le señalaron ellos, ¿eh? Una cosa es el dedo y otra cosa es con una pistola, que por cierto, la Guardia Civil salvó a Marlaska varias veces de morir, ¿eh? Literalmente, y me consta, sé casi hasta cuándo.
Yo te voy a contar, Fernando, una cosa, Ángel. Yo estaba, casualmente estaba en San Sebastián, estábamos haciendo un programa de radio allí, con Ernesto Sáenz de Buruaga y con Pilar Cernuda, y un cuarto que no recuerdo quién era. Y nos enteramos en la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. Y de ahí nos fuimos corriendo a San Sebastián, que habían matado a Fernando Mújica, que
fíjate,
yo le conocía.
Aquella mañana.
Sí, yo sí, le conocía. Sí, sí. Y allí que fuimos. Y fue uno de los días más tristes de mi vida. Porque tú no sabes lo que fue aquella manifestación, que hacía un viento, una galerna de estas terribles.
Que fue, un año después de Gregorio Ordóñez.
Eso es. Volaban los carteles allí. Yo me acuerdo que un compañero nuestro y casi abortó un despegue de Pilar Cernuda, que ya sabe que es bastante flaca, casi vuela con el viento que había allí. Bueno, fue un día tristísimo, yo me acuerdo de las caras. Me acuerdo de, al día siguiente, unos niños que pasaron ante las flores que habían puesto ante el bar Las Arte, allí donde mataron a Mújica. Habían puesto ahí unas flores, pasaron unos niños de un colegio y no hicieron ni caso, porque ya estaban acostumbrados a aquello. Me dolió todo aquello que no te puedes imaginar, pero te voy a decir una cosa, Ángel. Yo no quiero considerar el tema de ETA. Mira que ETA nos ha hecho daño a todos, mira que ha sido nuestra pesadilla en 40 años. Yo no quiero considerar el tema de ETA con lo de Bildu. Es que me parece mucho más grave. Es que estamos pactando, vamos a pensar que ellos ya no tienen nada que ver con ETA y que ETA pues es, bueno, una pesadilla incluso para ellos. Pero es que ellos están pactando, el gobierno, mi gobierno, está pactando con unos señores que están diciendo que quieren desmontar el sistema y el Estado. Es que...
Sí, hasta si fuera solo por política, es un escándalo.
Si yo hablo solo de política...
Si ya hablas de memoria, ya te... Ya
pero prefiero no hablar de memoria y mira ya, que, ya, ya, y mira que para mí es doloroso.
Que sí,
pero
sí,
te
sí.
Digo, a mí, oiga... Pacte usted, a mí me da igual de derechas que de izquierdas, esto no es el tema en estos momentos, es que estos señores te están diciendo claramente, porque ellos no mienten, eso es la verdad, ellos te sueltan lo que van a hacer, el señor Otegi, vamos, tiene narices, te dicen lo que van a hacer. Oiga, es que nosotros queremos, votamos sí a los presupuestos porque queremos establecer la República Independiente de Euskadi, o no lo ha dicho Otegi el otro día, pues lo dijo, pues chico, si eso no basta para que un gobierno diga, pero señores de Bildu, con ustedes no pacto porque no tengo que pactar. No les hace ninguna falta, por otra parte, los 5 votos de Bildu, dicho sea de paso, ninguna. Es simplemente una cosa más bien simbólica, que claro, como el señor vicepresidente segundo dice que es que claro, es un paso adelante que votemos con Bildu y que Bildu, que lo integramos en las tareas del Estado, también lo ha dicho el señor Iglesias, pues chico, a partir de ahí, ¿qué quieres que te diga? Me parece un día de cierta tristeza. Bueno, mañana van a sacar los presupuestos con los votos de Bildu, a ver si la siguiente profecía de Otegi se cumple.
¿Sabes qué pasa? Que tengo la sensación de que no damos abasto. No damos abasto a contar movidas, escándalos y
todo lo que hay. Si es que sí, es que es imposible enterarse de todo, además. Un periodista no puede enterarse de todo hoy en día. Es que es horrible.
Ni nos cabe. Maite.
No, a más sobre lo que decía Fernando, es verdad, ¿no? Ya solamente con que hayan verbalizado, ¿no?, que quieren destruir el Estado y que van a dirigir o van a formar parte de la dirección del Estado para aniquilarlo, ¿no?, y conformar una república independiente, sería suficiente, como ha ocurrido con los independentistas catalanes. Pero a más, estos señores tienen un historial que yo creo que es importante. Hoy lo decía el hijo de Mújica, ¿no? Esa memoria no puede desaparecer, porque esa república independiente de Euskadi la quisieron imponer durante 40 años matando a inocentes. No ellos directamente, o sí algunos, como por ejemplo Otegi, que formó parte de la banda y estuvo en la cárcel, ¿no?
Si
y yo creo que eso es importante,
Maite,
mantenerlo. Porque si aquellos que ahora dicen, bueno, es que estos son herederos, y que no tanto porque ya esa etapa se ha superado. Entonces, ¿por qué el señor Sánchez, el presidente del gobierno, dio el pésame a Bildu en el Congreso de los Diputados por la muerte, por el suicidio de un preso etarra? ¿Por qué le dio el pésame
exactamente?
Dijo que lo lamentaba.
El propio presidente le dio carta de naturaleza, ¿no?, a la vinculación de Bildu con ETA, ¿no? Yo creo que eso es importante, hay que tenerlo en cuenta, y yo estoy de acuerdo con el hijo de Mújica. El haber perdido esa memoria dice muy poco del Partido Socialista y de lo que pueda quedar del Partido Socialista cuando todo esto pase, cuando pase Sánchez, que también pasará.
¿O no? Porque él piensa quedarse hasta el 2026. Es posible que pase antes que él.
El plan está presentado hasta 2026, es verdad. Sí.
O sea que, oye, esto incluye unas elecciones que piensa ganar, por lo que veo. O no disolver la legislatura hasta 2026. Total, ¿ya qué más da?
No creo.
Yo tampoco, pero en fin, puestos a saltárselo todo.
En fin, una cosa que iba a decir. Es verdad que estos son los herederos, es verdad que festejan y homenajean la llegada de los asesinos a sus pueblos, etcétera, etcétera. Pero recordemos una cosa, la tal Merchaiz Purúa, la portavoz, a lo mejor no pegó ningún tiro, pero en sus columnas y en sus editoriales de Egin decían los nombres de los periodistas como López de la Calle, al cual reventaron.
Era una Calleja,
como Calleja, que en paz descanse, que aparecía en las dianas con el cartel puesto y una diana por las calles, y otros tantos otros, Cuidado.
Cuidado,
que a lo mejor no empuñó la pistola, pero ponía la diana en Egin.
Oye, Bildu tendrá las ideas que tenga, y si es independentista tiene todo el derecho a serlo, y si es republicano, y si es separatista, me parece perfecto. Pero que Bildu tenga como representante en el Congreso de los Diputados a una persona como la señora Izpurúa, ¿qué quieres que te diga? Es que es, fíjate, el otro representante, Óscar Matute, que habla, pues este por lo menos es mucho más, tiene un pasado, no tiene un pasado. Pero es que Merchaiz Purúa realmente es un poco insulto para mucha gente, ¿no? Claro, para eso la han puesto, precisamente por eso la han elegido, claro, como hacen los catalanes también. Mira quién es la candidata ahora de Junts per Cat.
Nos vamos a divertir con las elecciones catalanas.
Es una señora que está imputada, pues yo no sé si nos vamos a divertir, la verdad. Yo no sé si mucho, porque es que esto va a salir mal, porque también los constitucionalistas no han actuado bien.
Entonces,
esto va a ser, ya verás tú, va a ser un plebiscito.
¿Ibas a decir algo, Maite?
No, es que os he perdido parte de la conexión, pero bueno, estoy completamente de acuerdo con esta última apreciación de Fernando. No nos podemos creer todo lo que está pasando, y el Partido Socialista, cuando acabe todo esto, que espero que acabe y que el señor Sánchez también pasará a la historia, vuelva de alguna manera a la etapa en la que respetaba a sus propias víctimas.
Dejadme dos minutos, que te volvemos con un tema que también nos va a gustar.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com. O en el 600-600-040, fácil, directo, Baldoero, un arte.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Radar COVID. Es anónima y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en Cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi responderme sí o no. ¿Pensáis que por H o por B, perdón porque suenan las siglas, pero pensáis que por una cosa u otra los presos del procés van a estar en casa más pronto que tarde? ¿Sí o no, Maite?
Creo que sí.
Fernando.
En enero, dicen.
Vale.
Pero esto no basta con un sí, esto tenemos que discutirlo otro día.
Espera, calla, canalla. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, escuchad.
Pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos. No podemos esperar más. Las próximas elecciones catalanas tienen que celebrarse en normalidad. Y es una anomalía que haya todavía los presos independentistas en prisión. Necesitamos acabar con esa anomalía.
Yo me imagino a Marchena y a cualquier jurista diciendo, ¿me está llamando anómalo a mí? Con lo que yo estudié y lo que yo he currado, viene un tal Jaume Asens a decir que lo que esto es anómalo. ¿Tú? Bueno, María Jesús Montero, en fin.
Esperar a los informes que corresponden de todos los órganos que lo tienen que tienen que pronunciarse respecto a esta cuestión, de manera que cuando llegue a la mesa del Consejo de Ministros podamos tener una información y podamos tener una opinión formada que nos permita adoptar la mejor decisión posible. Pero hasta que eso no esté y hasta que la tramitación de los expedientes no esté completada, el Consejo de Ministros no se va a pronunciar sobre ninguna preferencia ni ninguna cuestión.
Y jaja, jaja. Bueno, ¿cómo lo ves, Maite?
Preguntabas tú, Ángel, ¿no? Yo creo que sí, porque el señor Iglesias es el que está ganando la partida en este gobierno. Y hoy una de sus personas de confianza, Jaume Asens, pues no solo ha dicho que es una anomalía el que estén los independentistas en la cárcel después de ser juzgados, sino que ha instado al Tribunal Supremo que inmediatamente haga público el informe del que están esperando los independentistas y está esperando el Consejo de Ministros para los posibles indultos. O sea, también se ha permitido meterle prisa al Tribunal Supremo. Con lo cual, es evidente que si no es por la vía de reformar el Código Penal, rebajando las penas de sedición, será la concesión de indultos por parte del Gobierno, y todo esto dentro de la estrategia política de contentar a los independentistas, sobre todo a Esquerra Republicana, para conformar un tripartito cuando se celebren las elecciones catalanas. Yo creo que esa es la clave.
Mira, yo, Ángel, si yo supiese que un indulto iba a bastar para empezar una solución de conllevanza, el principal problema político que tenemos, bueno, ahora es el segundo, el principal es tener al vicepresidente del gobierno ahí, pero el segundo...
No, hay otro por encima, ¿eh?
más gordo.
Sí, no, el vice, hombre, claro, el vicepresidente es el vice, como presidente, tú lo has dicho.
Pues eso.
Es que, pero es que este no ha aparecido ahí por generación espontánea, le ha puesto alguien. No,
ya, pero bueno, de momento, el más visible es. Bueno, si yo lo supiese, yo apoyaría, fíjate, el indulto. Lo apoyaría por mucho que me disguste ver cómo pues se saltan unas resoluciones legales. También es verdad que debo reconocerte que la sedición está mal tipificada y eso hay que arreglarlo. Pero claro, arreglarlo con esta presión ahora mismo, con la presión de Esquerra echándote la nuca en el aliento en la nuca y zarandeándote para que le hagas un sitio en los puestos del Estado, como dice Pablo Iglesias, pues es que claro, en este momento suena a cesión vergonzosa y además oportunista y además a legislar en caliente. Y eso ya hemos visto que siempre es muy malo. Así que en el fondo es un mal síntoma más. Por cierto, señora Montero, portavoz, digo la señora Montero, portavoz, a la otra no la hablo. Si el gobierno no tiene información a estas alturas, déjeme que me preocupe. ¿Qué está esperando? No, ¿una resolución del Supremo? ¿Qué está esperando? ¿Una resolución del Supremo?
La ministra portavoz está tirando de manual informe para los indultos. Lo que no responde es el tema del delito de sedición, que es la clave.
Pues lo que te estoy diciendo, si el gobierno a estas alturas no sabe cómo solucionar un tema pero es que le corresponde al gobierno. Si es que esa proposición, esa propuesta o esa normativa la tiene que generar el propio Consejo de Ministros. No me diga usted que no lo sabe, es que siempre están tirando balones fuera. Y eso, una vez más, lo mismo que yo decía antes, es que no te puedes fiar así, no nos podemos fiar y se nos quita toda seguridad jurídica y toda seguridad moral en lo que están haciendo nuestros representantes.
Pero
es que
Fernando,
suena que bueno, no lo sé, ya lo veremos. Oiga, no me moleste ahora. Ya se lo diré el 31 de diciembre. Perdona, dime.
Efectivamente es una disculpa, pero es verdad que el gobierno tiene que esperar al informe del Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador.
Para conceder indulto.
Para los indultos sí, para el otro no.
Hablo de los indultos, claro. Pero, naturalmente, el Código Penal, si tiene una mayoría en el Parlamento, lo va a cambiar. Que esa yo creo que es el plan A. Aunque parezca el plan B, es el plan A.
Pues no me diga usted que no sabe lo que hacer todavía. No me diga usted que no sabe lo que hacer todavía, porque es que eso suena...
Porque no es verdad.
Suena a rechifla, pero ya sé que no es verdad. Pues eso,
y además, desde Europa se le ha desmentido al Gobierno, porque también el Gobierno había explicado que es que Bruselas le exigía que esto del delito de sedición, que además, como bien decía Fernando, yo creo que es discutible, efectivamente, pero parece que
le estaba presión. Medieval, eso es verdad. Hay que
Es una redacción medieval, es un delito que no hay en otros ordenamientos jurídicos porque lo llaman de otra manera en otros ordenamientos jurídicos, pero es verdad que simplemente la fórmula de sedición pues suena a una cosa anacrónica, es cierto. Pero es mentira que la Unión Europea le esté urgiendo al gobierno para que cambie el Código
Penal.
Eso no es verdad, lo ha desmentido la Unión Europea, que era una de las coartadas del gobierno.
El hecho persiste, Maite, es decir, usted quería subvertir los valores del Estado y la estabilidad del Estado y quería acabar con la unidad de la nación. Esto, claro, naturalmente usted se estaba ciscando en la Constitución y en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Esto es un delito, claro, no cabe la menor duda. No sé si es un delito que debe ser penado como la sedición actual, como la rebelión, o como una mezcla de los dos, o como mucho menos. Pero en cualquier caso es un delito y eso no podemos desconocerlo. 3 años de cárcel para un delito de tal categoría, pues puede que sea poco, sinceramente. Pero ya digo que si esto solucionase algo, que es que no lo sé, porque me parece que no, si solucionase algo yo lo apoyaría, de verdad.
Y en todo
mucho que me moleste.
Sí, no, una cosa muy rápida. Y en todo caso, la anomalía es que unos partidos democráticos en un país, en un Estado de Derecho avanzado como España, den un golpe de Estado para separar a una parte de España. Eso es la anomalía, no lo que ha dicho el señor Asens.
Hay una anomalía peor. Es que dicen que lo van a volver a intentar.
Claro. Por eso te digo que no sirve para nada, no sirve para arreglar las cosas, puesto que el arrepentimiento no existe. Y si vas a soltar a unos señores que van a intentar lo mismo que en octubre de 2017, lo van a intentar en febrero de 2021, pues chicos, la verdad es que pues habremos hecho una gran faena.
Y además, Fernando, el argumento del gobierno, cuando hablas con miembros del gobierno en privado, te dicen que al final los están institucionalizando, por así decirlo, pues dándoles estas concesiones a todos. Hablo de los independentistas vascos y de los catalanes. Pues poco menos que están entrando en el redil. Y eso no es cierto, porque continuamente...
No es lo mismo unos que otros, Maite.
Bueno, Bildu se le está blanqueando, pero si Bildu tuviera en su mano poder dar un golpe de Estado como Esquerra Republicana...
No hablo de Bildu, estoy hablando de las diferencias que sin duda existen y además son bastante insalvables...
Con el PNV.
Entre unos nacionalistas catalanes, unos separatistas catalanes y otros. Y ahí si el gobierno fuese hábil y supiese aprovechar ahí eso, pues a lo mejor tendríamos una pequeña salvación ante las elecciones, pero yo creo que las elecciones van a ser un disgusto para...
No sé, porque es que están engordando.
Para el resto de España.
Claro.
Catalanes. Perdona.
Si me permitís, hablando de esas elecciones y esas catalanas, jugando a los futuribles, viendo cómo está Junts per Cat, PDeCAT, Junts for Men, Junts pel Sí, como se llame la cosa esta, las cosas estas, ¿veis un tripartito? ¿Veis Esquerra Republicana con el PSC y con Podemos o como se llamen allí?
A mí el PSC, alguien que me lo puede decir, me ha dicho que de ninguna manera. Y de hecho, y Zeta.
¿Recordamos nunca pactaré con Bildu?
No todo el mundo es el portavoz de aquello. Yo te digo, y Zeta el otro día lo dijo, se comprometió a no pactar con ningún partido que pretenda la secesión de España y que pretenda un referéndum secesionista. Esto lo dijo. Compromete.
Lo que estamos viendo.
Ya lo sé, Ángel, pero déjame que intente todavía creerme algo. Yo, de todas maneras, creo que te voy a poder aportar una información bastante sustancial sobre esto la próxima vez que hablemos, porque voy a tener ahí, en fin, voy a viajar. Pero, de momento, fíjate, la gente más informada y más neutral que yo estoy con la que yo estoy tratando estos días en Cataluña, todos... y no tienen que ver con el PSC, todos te dicen que no. Es verdad que ninguno tiene que ver con Esquerra. Los de Esquerra no he conseguido que me den su versión. Pero yo creo que va a ser más difícil de lo que parece ese tripartito.
Pero ¿sabes por qué va a ser difícil? Porque al final el gobierno está engordando a todas las formaciones independentistas con las concesiones, con los apoyos que... Yo creo que el señor Sánchez lo que pretende efectivamente es reeditar ese tripartito, que yo creo que de ese tripartito vienen estos lodos, de la época de Zapatero, de la época del tripartito, con lo cual yo tampoco hago mucho caso a Izeta, porque Izeta en su programa electoral llevaba el derecho de autodeterminación, el Partido Socialista de Cataluña, con lo cual una cosa es lo que dicen y luego otra cosa es lo que hace el Partido Socialista de Cataluña, que por cierto es la esencia de la actual política del señor Sánchez en Cataluña y de todos estos movimientos de concesión a los independentistas. Por lo tanto, yo creo que al señor Sánchez, que lo que pretende es ese tripartito, probablemente le pueda salir el tiro por la culata, porque al final está engordando también a la antigua Convergencia, a Junts pel Cat y demás, y a lo mejor ni siquiera pueden sumar, y los que puedan sumar pueden ser otra vez Esquerra Republicana de Cataluña y sus socios de PDeCAT.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no creo que esté engordando a Junts pel Cat, creo que está engordando a Esquerra, ciertamente.
Hombre, hoy le ha dado 240 millones de euros de inversiones también, a la antigua Convergencia.
Sí, sí, pero yo solamente te digo, la antigua Convergencia manda poco ahora mismo en Cataluña, si te das cuenta. Junts per Cat no es quien tiene el poder en estos momentos.
Vamos a ver.
Y el gobierno lo que yo creo que quiere, es debilitar a Junts per Cat, pues no queda más remedio engordando a Esquerra. Lo que pasa es que Esquerra nos va a salir rana como siempre. Si Esquerra, el problema de Esquerra es que siempre ha salido rana. La historia de España está llena de catástrofes provocadas por Esquerra. No, la historia de Cataluña, sobre todo. Y si no, nos remontamos a 1932 a ver qué pasó. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, si no aprendemos de la historia, pues no aprendemos.
Oye, casi un titular. Me quedan 2 minutos antes de que llegue Julio César Herrero. Informe de la OCDE de los 40 y tantos países más potentes del mundo. Somos el penúltimo, solo superados por Argentina. Qué terrible dato, ¿no?
Sobre todo por esta Argentina que acabamos de ver, que no nos ha gustado mucho. ¿Qué quieres que te diga? No me meto con todos los argentinos, pero no está en alza la imagen de Argentina. Sí, no es buen dato, ¿no? De todas maneras, te voy a decir una cosa, para no abundar en lo ya conocido, este informe de la OCDE, el otro día cayó en mis manos una clasificación de Bloomberg, que es una agencia muy seria, una agencia de información económica y financiera muy seria, sobre qué países son los mejores y los peores para vivir en la era del COVID. Eran 54 países los que analizaban. ¿Sabéis en qué puesto estábamos? En el 41. Por detrás de países como Turquía, por ejemplo. Y otros, claro. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues los análisis internacionales sobre las posiciones españolas, porque por supuesto este análisis de Bloomberg incluía la gestión económica también de la pandemia, de las consecuencias, sí, claro, de la pandemia, claro. Y bueno, pues no parece que saliésemos muy bien librados. ¿Qué quieres que te diga? ¿Es que es así? ¿Así
de Maite?
No, muy rápido. Yo es que creo que de la pandemia vamos a salir, no sé si tardará 6 meses, 7, 1 año, vamos a salir con la vacuna, en fin, yo creo que ya hemos empezado a transitar el final del túnel, ¿no? Pero yo creo que para salir del abismo, del cataclismo económico, nos va a costar muchísimo, muchísimo más, y está dejando heridas muy profundas en mucha gente, que va a ser muy difícil que sobrevivan a esto, ¿no?
Bueno, pues continuará. Imagino que esto no va a durar tampoco tiempo. Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, Salao.
¿Qué tal, Salao? Hola, Maite.
Hola, Julio.
Bueno, durante días se ha hablado del lugar en el que deja la ley de educación a la religión, a la escuela concertada, a los centros para jóvenes con discapacidad. Por eso hoy no quiero hablar de eso, de lo que ya hemos estado hablando todos estos días, pero ha pasado inadvertida, creo, otra decisión. La eliminación de la asignatura de ética de cuarto de la ESO, a pesar de que el gobierno se había comprometido a su inclusión. Sobre ese punto es el tema libre. ¿Qué valoración hacéis de esta decisión de no incorporar la ética a cuarto de la ESO?
Yo, mira, Julio, mientras la ética no sea un arma manipulable en manos sectarias, que muchas veces lo ha sido, me parece un error, porque ética es un concepto que debe moldearse en el alma de los niños y de los jóvenes. Yo creo, y te lo digo más allá de cualquier tipo de buenas palabras o de buenismo. Simplemente creo que la ética es algo que debe primar en nuestras vidas y que cada vez prima menos, por cierto. Así que si encima suprimimos asignaturas que tengan que ver con ética no sectaria, vuelvo a decirlo una vez más, que me acuerdo de otras asignaturas que teóricamente eran muy éticas y luego resultaba que eran profundamente sectarias y divisionistas, pues me parece mal, sinceramente.
Maite.
Sí, estoy de acuerdo con Fernando. Según la Real Academia, la ética es conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Pues si es eso, me parece mal que se haya eliminado. Si es eso, evidentemente, y no es un camuflaje del adoctrinamiento, ¿no?
Por cierto, esta supresión de la ética de cuarto de la ESO se produjo el día de la votación en la que se aprobó la ley de educación, que además coincidía con el Día Mundial de la Filosofía. Este es un sarcasmo.
Pero, Julio, quieren suprimir también las matemáticas. Quiero decir, ya no es imprescindible estudiar matemáticas. Tenemos un ministro de universidades que dice que copiar es bueno. Es que no hay...
Ya no es imprescindible estudiar, Fernando, y punto.
Se puede suspender también. Ya se está relajando la idea de la formación de nuestros jóvenes, y eso, si es que alguna vez se dejó de relajar, pero eso me preocupa mucho. Es decir, perdóname que aproveche el tema de la ética para unir el paquete entero, pero es que el paquete entero es muy preocupante.
¿Pensáis que hay alguna otra asignatura en la que se pueda abordar, que sea, por ejemplo, cuestiones como los retos y las amenazas de la digitalización, o las desigualdades sociales, o los conflictos interculturales, o los dilemas bioéticos, alguna mejor que ética para poder hacerlo?
Sí.
Bueno, filosofía, por ejemplo, también. Yo creo que al final la ética es una rama de la filosofía, ¿no? Y también la filosofía está decayendo de los programas educativos, ¿no?
Es que ese también es el problema, que claro, en filosofía, pero también cada vez tiene menos margen.
No, pero yo tengo una sugerencia. Tú has dicho, ¿habría alguna asignatura? Sí, ¿sabes cuál? Periodismo. ¿Sabes qué he hecho yo mucho de menos en nuestras aulas? Pues que haya un periodista, cualquiera, que todos los días explique a los alumnos, les explique el porqué de lo que está pasando. ¿Qué significado profundo, o no tan profundo, porque los periodistas no somos muy profundos, pero qué significado tiene la cantidad de cosas que pasan todos los días y que, como acaba de decir bastante sabiamente, y no le estoy haciendo la pelota Ángel Espósito.
Vaya por Dios.
Es que ya nos resulta inabarcable. Todo lo nuevo que está pasando nos escapa de las manos. Somos incapaces ya de no ya de contarlo en un tiempo limitado de un programa. Es que somos incapaces de contárnoslo a nosotros mismos. Entonces, alguien debería, de alguna manera, introducir un poco de conocimientos. El otro día me preguntó alguien que quién era el Kremlin en una clase que yo estaba dando. Eran universitarios. Me preguntó que quién era el Kremlin. Yo pensé que los otros 39 que estaban en la clase se iban a reír mucho. No, todos querían saber quién diablos es el Kremlin.
El Kremlin, la chusa, el tal, claro.
Claro. El Kremlin. El Kremlin.
Luego había una película muy buena que era Los Kremlin.
También.
¡Oh!
¡Qué buen chiste!
¡Oh, qué horror!
El gobierno ya lo sé. El gobierno ha decidido incluir en su lugar una asignatura que se llama Valores Cívicos y Éticos, en donde se va a explicar qué es lo que hay que respetar. ¿A vosotros os parece que es lo mismo que hay que hacer algo que por qué conviene hacer algo? ¿Es lo mismo enseñar que algo se tiene que hacer que por qué conviene hacerse?
Esto es una segunda derivada.
Es subir un poco el nivel, es un pelín solo.
Esto es una segunda derivada. Yo creo que la semántica no puede corregir los errores de los conceptos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú por cambiar el nombre de las cosas no cambias el atentado que puede ser suprimir la cosa anterior. Y yo creo que ética es ética.
Eso mismo opinan los profesores de filosofía. En el manifiesto que publicaron.
Ya lo sé.
Que no tiene nada que ver eso con la asignatura de ética y además impartida por profesores de filosofía, no por profesores especialistas con algún conocimiento en filosofía, que es lo que dijo Cela, que iba a hacerse cargo de esta asignatura.
Eso, bueno, pues ya está. Me sumo al manifiesto.
Maite.
No, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que tienen que hacerlo los que saben de ética. Yo creo que el problema de todo esto es quién imparte esas clases, ¿no? Y quién es el que ofrece esos valores cuando esos valores, por ejemplo, en esta ley educativa que estamos hablando, han desaparecido. El valor del mérito, del sacrificio, del estudio, del trabajo. Bueno, es que a mí me preocupa quién da valores cuando no valora esos valores precisamente cuando hace política.
O a lo mejor han cambiado, porque a última hora el gobierno y los que apoyan decidieron que la asignatura esta de valores cívicos y éticos incluya estos dos temas, ojo con la denominación, el papel social de los impuestos y otro que es la justicia fiscal.
¿Qué os parece?
El autor del libro de texto, Rufián.
Dolores Delgado.
O Podemos, que son puntos del programa de Podemos.
Claro.
No, y la otra, Dolores Delgado, también puede impartir unas clases de la justicia en general. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que claro, es que la ética tiene que impregnar todos los valores de la vida política, social y moral, y no la impregna.
Claro, es que la ética no solo es pagar impuestos, como cree la izquierda, que también es contribuir.
Ya, pero en vez de afirmar, por ejemplo, que los impuestos tienen un papel social, que es el título de uno de los contenidos, ¿no sería deseable que los alumnos piensen si conviene que haya impuestos o no, y si tienen un papel social o no, que es en realidad para lo que sirve la ética, en lugar de que se lo den hecho como diciendo los impuestos tienen un fin social? Esto te lo comes.
Lo que yo te digo, un periodista, que se lo cuente un periodista. Que se lo contará con menos prejuicios.
Depende de qué periodista también, ¿eh?
Ah, yo estoy creando puestos de trabajo.
Ah, muy bien, Fernando.
Posibles.
Eso viene bien a la profesión.
Que estamos regular.
Luego, por otra parte, la justicia fiscal, el concepto de justicia fiscal, corresponde con una determinada corriente de pensamiento político y económico. De hecho, es un punto del programa de Podemos. ¿Es esta una manera de plantear una asignatura que se llame Valores Cívicos y Éticos?
La justicia fiscal es una aspiración universal, tanto de los liberales como de los keynesianos. Esto, lo que pasa es que unos la cuantifican de una manera y otros de otra.
Claro, con algunos matices.
Con algunos matices, pero es que claro, si Podemos va a entrar en el reparto de asignaturas y en la definición de asignaturas, que creo que no ha entrado todavía, porque no les han dado todavía ese margen, entonces sí que estamos absolutamente perdidos. Porque ya digo que es uno de los problemas de España, es tener a ese señor que encabeza Podemos en la vicepresidencia del gobierno, nada menos. Pero en fin,
no me quiero poner
muy triste.
Que muchas veces es inversamente proporcional. El que más habla de justicia fiscal es precisamente el que menos contribuye. Normalmente los ciudadanos pagamos impuestos y no alardeamos de ello. Hay otros que alardean y dicen además que persiguen la justicia fiscal y resulta que tienen en su sentado en el pupitre de al lado, por ejemplo, a Monedero, que no puede dar lecciones en justicia fiscal, o al señor Errejón. En fin, yo creo que los impuestos hay que pagarlos y alardear menos, porque cuando alardeas, malo. En el caso de Podemos, desde luego, se ha demostrado que dicen justo lo contrario de lo que muchos de ellos hacen.
No sé, mentir no es ético, y aquí pues esto, la mentira es un valor en alza. Así que, ¿qué quieres que te digas? Que es que nos lo pones muy fácil esto, las consideraciones un poco pesimistas, pero en fin.
Bueno, ya no todos los temas, no todos los días tocan los temas de la mejor manera.
Yo le voy a pedir a Ángel 2 segundos antes de terminar para,
pero date prisa.
Para intentar sembrar una sonrisa en la noche. Si me dejas intentarlo. Es que acabo de recibir un mensaje que estaba riéndome yo por dentro. Dicen que en Nochebuena se pueden reunir hasta 10 personas sin problemas. ¿Pero de dónde saco yo 10 personas sin problemas?
Sí. Es francamente imposible.
Porque está la cosa como para buscar personas sin problemas.
Bueno. Complicadita. En fin, mañana más. Fernando Jauregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3
aquí,
Cantos 2.
Aquí en mi puesto de guardián.
Adiós, amigo.
Adiós.
Maite Alcaraz, cuídate.
Adiós, COPE 3 Cantos.
COPEses 3 Cantos. Adiós, Julius.
¿Qué?
COPE Aranjuez. Buenas noches.
Adiós, Alao.
Adiós, chaval.
Adiós
a todos.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Ejecutivo, que presume de ser el gobierno de la gente y de escuchar a la calle, está viendo cómo una parte relevante de esa sociedad no está dispuesta a que se le impongan leyes que, lejos de lo prometido, están lejos del consenso y de ser fruto de un maduro debate público. Está sucediendo con el amplio movimiento civil articulado en torno a la impresentable ley Celá y comienza a suceder con respecto a la ley sobre eutanasia que se está gestando. Desde la propia provocación del nombre, la plataforma vividores.org está llevando a cabo una serie de iniciativas para llamar la atención sobre el debate que se nos pretende hurtar y sobre la irracionalidad de la propuesta legislativa. Con un lenguaje directo, Vividores recuerda que mientras se legisla a favor de la muerte, ni siquiera contamos con una red suficiente de cuidados paliativos, y afirma que no podemos convertirnos en jueces de vidas que pasamos a considerar menos dignas de ser vividas. Insistir en el supuesto derecho a la eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad desvinculada de la responsabilidad. Es necesario repetirlo con planteamientos que tengan incidencia en la opinión pública. Hay enfermos incurables, pero ninguno que sea incuidable y que no sea digno de ser acompañado en el sufrimiento, paliando y eliminando, en lo posible, su dolor, en lugar de eliminarle a él.